abrazaste con todos mis defectos.
Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta.
Bueno, hoy vamos a pasar Estela Izpurua un día bueno y malo, porque están llegando muchísimos mensajes también en el 688-840-840 de qué pena, qué raticos hemos pasado, os vamos a echar de menos y bueno, pues cuesta estar entera e ir leyendo, pero bueno, vamos allá. Es nuestro último día y queremos hablar con un filósofo conocido sobre todo porque ha sabido acercar la filosofía a lo cotidiano, que es una cosa muy difícil o a veces no la vemos, es como las matemáticas.
Como diría Miriam Duque, rechiflante.
Rechiflante, sí. Rechiflante, claramente. Ha sabido trasladar la sabiduría de Sócrates al siglo XXI, así que hoy hablamos con el autor de Filosofía ante el desánimo, que es un gran tema que hemos elegido hoy, que estamos un poco entre desanimados y bueno, pues pensando en el futuro, intentando sonreír un poquito más cada día. Es un libro de filosofía, ¿verdad?
Sí, escrito para todos, como decíamos, y sobre todo quiero destacar que no es un libro de autoayuda, que por cierto es un concepto, un término que no gusta demasiado a su autor, José Carlos Ruiz. Esta filosofía ante el desánimo nos cuenta que vivimos en una sociedad hiperactiva, que está virtualizando la vida, una vida a la que nos asomamos a través de las redes sociales, sin filtros, sin un espíritu crítico ante lo que vemos en redes, y eso ya supone un peligro, una debilidad. Afirma que estamos, atención al término, hibridando, que estamos trasladando lo virtual a lo real, porque vivimos a través de nuestros avatares, nuestros yo digitales e idealizados, que a su vez nos llevan a otros avatares igualmente idealizados. Dice que los haters le dan pena porque les ve carentes de amor y empatía. De todo ello nos habla, reflexiona, este libro de filosofía ante el desánimo que nació, como decíamos, antes de la pandemia. Es decir, nos habla de algo que el autor percibía ya antes de todo esto.
José Carlos Ruiz es nuestro invitado de hoy, es doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Córdoba, especializado en pensamiento crítico y análisis de la sociedad hipermoderna. José Carlos Ruiz, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días. Miriam, buenos días, Esther.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues mira, aquí con Córdoba con 40 grados casi que igual, llegamos ya mismo.
Pero... Mire, igual que aquí que debe hacer 21 con suerte. Estamos pasando con un verano muy poco cordobés.
Bueno, pero aquí estamos acostumbrados, no me voy a quejar porque esto es lo normal en agosto. Entonces, bueno, estoy bien, con un poquito de tiempo ahora libre y disfrutando de lecturas que no acometo durante el curso escolar.
Ya, es verdad que es bonito disfrutar del tiempo para sentarte a no hacer demasiado o hacerlo todo, que es zambullirte en un libro, que es una cosa que nos apasiona, ¿no?
Yo prefiero no hacer demasiado. La verdad es que cuando llego al tiempo libre desestructuro la agenda, no la utilizo apenas y prefiero que... no. Hay una cosa que el desánimo, yo creo, contemporáneo está filtrándose por muchos sitios porque le exigimos al tiempo libre un rendimiento. Entonces, desde esa perspectiva, yo intento aplicarme el hecho de que el tiempo libre es libre. Es decir, está liberado de cualquier agenda y de cualquier... estigma laboral y de cualquier proceso de rendimiento. Así es que ahora mismo hago, como quien dice, aquello que se me viene en el momento al cuerpo e intento disfrutar un poco del dejarme llevar, que
sí,
no es
porque
fácil,
incluso es que no esa es una de las cosas que está cambiando, ¿no, José Carlos? Parece que ya no está bien visto no hacer nada en tu tiempo libre. Siempre tiene que estar todo programado y siempre tienes que estar activado para algo, ¿no?
Sí, de hecho es una de las cuestiones que yo creo que más están enfatizando el desánimo contemporáneo, y es que se le está exigiendo productividad a lo que antes era goce o disfrute o deleite.
Es decir, el dolce farniente, ¿no? Que se nos está olvidando.
Exacto. Eso de lo que hablo en el libro me parece una palabra tan bonita. Así es una expresión única que tenía la nobleza italiana en su momento, creo que era en el 18, donde realmente intentaban no agenciar el tiempo en ninguna perspectiva. Entonces disfrutaba del concepto de placer. Hoy yo creo que toda esta productividad del tiempo libre que se está exigiendo, y yo creo que si vosotros sois deportistas, igual lo habéis experimentado en carnes propias, que incluso ya salimos a hacer deporte compitiendo y sacando ese rendimiento máximo a cada proceso que se va haciendo a nivel deportivo. Entonces, claro, si eso lo extrapola a cualquier sector de tu tiempo libre, al final pues lo que hace es una producción exactamente igual que en la vida laboral. Y eso para mí esquilma mucho la posibilidad del deleite. Y fíjate, hay otra cosa que también me parece interesante destacar, ¿no? Para que el desánimo no invada demasiado, y es el hecho de que el deseo se haya puesto por encima del placer. Es decir, antes, en el tiempo libre, uno disfrutaba, tenía esos momentos de placer inmensos que venían muchas veces de una pedagogía anterior que hacía que tú tuvieras la capacidad de repetirlo una y otra vez sin cansarte de ello. Hoy no, hoy es más importante desear que disfrutar, ¿no? Y bueno, ese cambio de jerarquía creo que también es importante señalarlo.
Es verdad que igual debiéramos aprovechar estas semanas con todo esto que nos está contando y nos va a contar José Carlos Ruiz para reconstruir un poco o reubicar algunos datos que tenemos en la cabeza o prioridades, porque es verdad que tenemos siempre demasiada prisa y no paramos a pensar en todo esto, ¿no? Y llega el frenazo, las vacaciones y no sé, nos entra así como una especie de desánimo a los que, bueno, pues cerramos etapas también. No sé si es mucho peor cuando se trata de algo crónico o a qué te refieres con que el desánimo crónico es uno de los grandes males de nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo tan mal?
Bueno, el hecho, a ver, que nos desanimemos es algo consustancial al ser humano, ¿no? Porque tiene que ver también con el proyecto de vida que uno va elaborando en distintas facetas, y entonces de vez en cuando te falla ese proyecto vital o no te sale como tú pensabas y te llega el desánimo, se supera y se sigue adelante. El problema viene cuando ese desánimo empieza a afectar a múltiples facetas de tu vida. Y desde esa perspectiva, como ya no hacemos separación entre el ocio, el trabajo, las amistades, empezamos a tener en una sociedad contemporánea alta exigencia en cada una de esas facetas. Es decir, exigimos muchísimo en las amistades, exigimos muchísimo en el amor, exigimos muchísimo en el tiempo libre, exigimos en el plano laboral, nos autoexigimos constantemente. Entonces, claro, esa autoexigencia en múltiples planos implica que tarde o temprano no vas a llegar a esas perspectivas que te ha ido poniendo en cada una de esas facetas, con lo que el desánimo ya no se apodera de una sola, sino que se va filtrando en cada una de las facetas y al final se cronifica, es decir, se convierte en algo cotidiano que se enquista, y eso sí me preocupaba, ¿no? Porque yo ya veía que amistades mías en los últimos años pues le estaban exigiendo a todas esas facetas de la vida pues unos niveles de rendimiento altísimos, es decir, habían idealizado la amistad, habían idealizado el amor, habían idealizado la pasión, habían idealizado el mundo laboral, y claro, cuando tú entras en ese modelo y lo asumes y empiezas a sentir emocionalmente la posibilidad de acercarte ahí y luego la realidad te da el bofetón, pues el desánimo aparece como un elemento crónico.
Como ejemplo de esa idealización que estás mencionando, te he leído una reflexión que nos ha gustado especialmente, que hace sobre el trabajo. Dices, nuestros padres no iban entusiasmados al trabajo y no pasaba nada. Y si ahora no vamos entusiasmados, somos unos paria. Nos han vendido eso de que debemos vivir en un estado, no sé si de perpetua felicidad. ¿Qué nos está pasando?
Es verdad que ahora mismo el paria contemporáneo es aquel que va al trabajo sin entusiasmo. Fíjate qué cosa más triste, porque el sistema ha sido muy inteligente y ha pasado el plano del placer y a un segundo nivel, y el deseo en torno a la satisfacción personal exclusivamente en el plano laboral pues se ha puesto el número uno en la mente de cada uno. Entonces resulta que lo que antes era la división del día en tres secciones, es decir, tú tenías 8 horas para trabajar, 8 horas para ti y 8 horas para dormir, ¿no? Entonces, gran parte de las generaciones anteriores, antes de la globalización y antes de que se impusiera el liberalismo tan fuerte en torno al mundo laboral y a la productividad, antes de eso, muchos de nuestros padres enfocaban su proyecto de vida y, por lo tanto, también de felicidad en los 2/3 que les pertenecían.
Bueno, es decir, si eran 2, si es que eran 2, claro.
Bueno,
a lo mejor les quedaba 1.
Bueno, pues igual solo le quedaba el hecho de dormir, ¿no? Sí, pero bueno, realmente ellos tenían más o menos claro que lo importante estaba en el tiempo del que ellos eran dueños, es decir, en el tiempo desestructurado del tiempo libre, sí. O bien cuando venían de trabajar, ¿no? Y entonces su proyecto de felicidad y de vida era, acabábamos de trabajar, que era una obligación, era un deber para poder ganarse la vida, y entonces la realización personal se iba en el plano del ocio, en el plano de la familia, en el plano de la convivencia, en la tasca del barrio, es decir, ahí iba la realización personal y se le exigía, pues dentro de lo que cabe al trabajo, una especie de productividad y poco más. Ahora no, ahora resulta que las primeras 8 horas, las laborales, son las que van a dar significado a tu vida, porque le interesa al sistema que piensen que gran parte de tu identidad tiene que sostenerse en el plano del mundo laboral. Entonces, claro, si vas al mundo laboral sin entusiasmo y sin esa ilusión, pues parece que tu proyecto entero de vida se viene abajo, ¿no? Y esto está haciendo mucho daño porque yo, por ejemplo, que he sido profesor de instituto durante 20 años, mis alumnos de segundo de bachillerato, cuando iban a la selectividad, el 75% o el 80% no tenían claro qué era lo que les gustaba hacer como profesión en la vida. Entonces, hay una gran parte de la población que está trabajando en algo por necesidad, que antes se asimilaba como una especie de, bueno, pues esto hay que hacerlo porque forma parte del proyecto de vida y poco más, pero ahora no, ahora se está enfocando desde el plano de vida vocacional exclusivamente, ¿no? Y Y claro, al final el desánimo se apodera de ti si ya estás convencido de que la felicidad pasa exclusivamente por ese plano.
Uh-huh. Claro, además nos han contado muchas cosas sobre la autorrealización, sobre la teoría de la importancia de ser felices, de vivir siempre felices, siempre sonriendo. Y claro, da un poco la sensación de que cuando algo falla no es el sistema, sino que somos nosotros que no estamos rindiendo lo correctamente que se debiera o que ponemos pegas donde no se debieran ver. Y claro, luego nos pueden decir, ¿no? Hay modelos que dicen, pues si tenéis un futbolín, tenéis una nevera, fruta, ¿qué más queréis de la vida, no? O incluso congelar vuestros óvulos para que sigáis trabajando un poquito hasta que a los 40 y tantos os dé un soponcio la vida, ¿no?
Es
algo
brutal,
igual
es brutal.
No está bien resuelto en esto.
Tú lo has dicho. Pero es verdad que ahora se han conseguido, es muy seductor que en el trabajo se hayan metido elementos que hayan familiarizado el ambiente del trabajo. Es decir, de repente te ponen los viernes informales, puedes venir cuando quieras, te liberamos de los horarios y te ponemos aquí el futbolín y te ponemos la cafetera y un sofá.
Imagina si a tu padre le hubieran puesto un futbolín a la puerta de la oficina para que estuviera a ratos libres y trabajara más. Hubieran muerto alguien.
Hubiese quebrado la empresa, seguro, ya te lo digo yo. Pero han sido muy inteligentes porque, claro, eliminan las fronteras entre el mundo laboral y el tiempo libre, y entonces sin darte cuenta hay un documental, no sé si en el libro lo menciono o no, ya no me acuerdo, pero hay un documental muy interesante que hicieron los franceses en el 2014, creo que fue, que se llama La cara oculta de Google, ¿no? La face cachée de Google. En ese documental intentan comprender por qué Google es la empresa número uno del mundo en satisfacción de sus trabajadores. Y entonces, cuando se meten en la entraña de Google, descubren que Google deja que las familias vayan a cenar al campus donde están sus trabajadores y la gratis, todo esto gratis. Entonces, aparecían las familias por la tarde a las 5, a las 6, cenaban con el hombre, se volvían a casa y se quedaba el hombre allí trabajando muy contento porque había visto, claro, a su familia, sí, ¿no? Y entonces pues van desglosando esa nueva ideología en torno a que el desarrollo de lo personal pasa exclusivamente por el entusiasmo de lo laboral.
Uh-huh. Claro, también puede ser que cuando dejas de estar feliz con lo que te ofrece tu empresa te invitan a marcharte, ¿no? Que así mantienes también el parámetro un poco de que todo el mundo que está ahí está sumamente feliz, que puede ser. Ha llegado un mensaje, bueno, están llegando muchísimos, muchísimos mensajes porque estamos en un día de despedidas, no nos va a dar tiempo a contestarlos todos, aunque os mandamos muchísimo amor y estamos profundamente agradecidas de todos y cada uno de esos mensajes. Pero hay uno en especial que nos habla de ti y del libro, diciendo que, bueno, pues el marzo pasado, después de un año tras la pandemia trabajando en comercio, se tomó un mes para no hacer nada, siguiendo los consejos de José Carlos Ruiz en su libro. Dice que es otra persona, que es necesario parar para pensar, que no podemos seguir dejándonos llevar por la prisa y que ha cobrado sentido para esa persona la frase de su madre: hay que dejarle tiempo al tiempo. Que gracias por tu libro. Y además lo escribe en frases más pequeñas y separadas, que implica también una estructura mental más pausada.
Sí.
Estás generando un club de personas que están cambiando su vida gracias a lo que leen, ¿no? A lo que escribes, a tus reflexiones.
Me parece algo precioso, la verdad, que alguien se haya molestado en escribir esto, pero generalmente casi todo lo que trabajo intento que se mueva en el plano de lo real, habéis dicho vosotros en la introducción, ¿no? Es cierto que yo creo que al final la filosofía, aparte de que requiere distancia y requiere tiempo, también ayuda un poco a estructurar mentalmente a la gente que no ha tenido la posibilidad de estructurar mentalmente cómo va la vida contemporánea. Entonces, casi todo lo que hago, especialmente en este libro, es organizar un poco, como yo veo, 10 cuestiones principales de cómo se va moviendo el mundo contemporáneo para que la gente, cuando la empiece a leer, la aplique su autoanálisis dentro de esos contextos. Entonces, bueno, me estoy encontrando a muchos lectores que es verdad que parece que los libros les dan una especie de referencia o de brújula, ¿no? Que era mi objetivo. Mi objetivo era, bueno, te damos una brújula donde te ponemos el norte, el sur, el este y el oeste, y ahora tú ya tienes que caminar y tú eliges tu camino con tus circunstancias y tus contextos, ¿no? Pero al menos tienes alguna referencia de lo que puede estar pasando en el amor, de lo que puede estar pasando en el trabajo, de lo que está pasando en las amistades, esa hibridación de la que hablaba ya al principio, ¿no? Cómo el mundo digital se está introduciendo en la faceta de lo real sin darnos cuenta y entonces proyectamos ideas y sentimientos que no son reales. Por ejemplo, las cuestiones de amistad y de amor cada vez son más difíciles, sobre todo en el tema del amor. Yo le he dedicado un capítulo al amor porque las rupturas emocionales están a la orden del día. Pero creo que necesitamos más tiempo para poder analizar esto, porque esto va muy rápido y tomar distancia y coger un foco no es sencillo,
¿eh? Y es verdad que como andando en el campo, perdóname Esther, hay veces que empiezas a andar en círculos sin darte cuenta y hasta que alguien no te echa una mano puedes estar una vida o hasta desfallecer andando en círculos porque estás perdido. Filosofía ante el desánimo, de José Carlos Ruiz, que hay mucha gente preguntándome en el WhatsApp cómo se llama el título para echarle un ojo. Dale, Esther.
Ese título tiene una segunda parte, Miriam, que también es importante destacar porque sigue diciendo: filosofía ante el desánimo, pensamiento crítico para construir una personalidad sólida. El pensamiento crítico, supongo, sería la clave para no caer en ese desánimo, y supongo que ese pensamiento crítico sobre todo debe fomentarse a través de la educación, entiendo, en los más jóvenes, ¿no?, que son quienes más inmersos están, digamos, en estas redes sociales, a los que se enfrentan, como decíamos, sin apenas filtros, sin apenas crítica.
Sí, sí, y además es que creo que el foco principal debería estar puesto ahí, que a mí me parece que es dolorosísimo que estemos dejando que nuestros jóvenes y nuestros niños se acerquen a la pantalla sin haber hecho una pedagogía de la mirada. Es decir, a mí esto me parece que está fuera de toda discusión y, sin embargo, no lo veo en ningún plan de estudio contemporáneo. Y es, vamos a ver, si vivimos en un mundo de omnipantalla, donde el relato digital, la narrativa que existe en las pantallas, es distinta a la narrativa que existe en la vida real, pongamos a nuestro hijo y a nuestra hija a aprender a leer esas narrativas.
Hace unas semanas, dime. José Carlos, precisamente Julia Juaniz, una montadora de cine navarra muy conocida, nos dijo precisamente, señalaba lo importante que era educar a los jóvenes para que se enfrentaran a las redes con una mirada crítica. Supongo que esto implica que deba incluirse ya como asignatura o como concepto obligatorio, ¿no?, en la enseñanza.
Sí, yo tengo esa pelea. Aquí en Andalucía la tengo. También hace poco con el gobierno de las Canarias estamos intentando hacer algo. Yo durante un año en los colegios lo hice y es educar la mirada. No es simplemente el pensamiento crítico. Vamos a comenzar con lo esencial, lo básico. Y ellos ven muchas horas de pantalla y entonces las narrativas de esas imágenes tienen que aprender a distinguirlas de lo que supone, por ejemplo, Instagram y la diferencia con TikTok y lo que hay detrás de esas miradas y qué intencionalidades hay. Y eso implica una pedagogía de la mirada. Y no existe ninguna asignatura en torno a esto. Dejamos que se acerquen a ella sin enseñarles a leer esa imagen. Entonces, bueno, yo creo que estamos dejando de un lado uno de los deberes más importantes de la educación, que tiene que ver con ese proceso de trabajar el pensamiento crítico en lo contemporáneo. Y en lo contemporáneo es, oye, pues si están manejándose en un mundo digital cada vez más, pues enseñémosla a mirar ese mundo digital. Uh-huh. Y no existen asignaturas. Entonces yo abogo, y ya te digo que lo estoy intentando hacer en algunas comunidades autónomas, abogo por implementar una asignatura obligatoria, en primaria sobre todo, de pensamiento crítico y pensamiento crítico visual también.
¿Qué dirías si te propusiéramos que salieras de tu zona de confort, José Carlos? Es una cosa que da un poco de rabia, ¿no? Que normalmente te lo dice siempre gente eso, que no se mueve nada, ¿no?
No puedo, mira.
Qué tortura, ¿verdad?
Pero se ha convertido, yo ya lo digo, en conversaciones de café, o sea, en tertulias de café y tal, en donde intentamos resolver el mundo. No, hay que romper esa zona de confort, hay que salir, porque si no te acomodas y te apoltronas. Y entonces yo siempre contesto lo mismo, digo, joder, con el trabajo que me ha costado a mí construir mi zona de confort y ahora me pides que salga. O sea, es de locos. Si la zona de confort es un constructo en el que tú vas encontrando aquellas cosas que te provocan deleite, placer, lo que te provoca satisfacción, entonces, ¿qué necesidad tienes de ir rompiendo constantemente esa zona de confort? Bueno, pues el objetivo es muy simple, es que sabemos que mientras estás en los procesos de búsqueda de novedades, pues, y de romper toda esa cotidianidad, significa que vas a producir. Unas veces producirás más, otras veces producirás menos, pero eres importante para el sistema. Entonces, bueno, el eslogan este de sal de tu zona de confort, en el fondo lo que te viene a decir es, bueno, intenta que la rutina no se convierta en ese elemento negativo que nosotros estamos demonizando como sociedad contemporánea, ¿no? Y fíjate que ya es verdad que la rutina o los rituales están desapareciendo de los procesos de construcción de identidades, ¿no? Y esto está provocando mucho daño en la sociedad contemporánea. Es decir, cuando tú pierdes el anclaje del ritual cercano y próximo, de la vivencia familiar, de la vivencia del barrio de los amigos, de los colegios, cuando esos rituales van desapareciendo, entonces se convierte todo en una especie de neofilia, de búsqueda de novedades, que nunca termina de satisfacerte porque no está enraizada en ningún sitio.
Ni siquiera el trabajo es ya rutina, ¿no? Incluso el trabajo es constantemente cambiante, sobre todo más a partir de ahora.
A partir de ahora es que todo lo que sea rutinario se ha estigmatizado. Es decir, todo lo que tenga que ver con la repetición se ha convertido en una especie de seña de identidad negativa en el sujeto, ¿no? Cuando antes era todo lo contrario. Es decir, yo recuerdo en esa pedagogía del placer que hacíamos de pequeño, que nuestros padres y nuestros amigos nos enseñaban, tú estabas deseando que cada verano llegase para ir a la feria del pueblo que ya conocías, que habías experimentado, que te encantaba y que por lo tanto iba a volver a hacer lo mismo, pero te encantaba, eran rituales que te provocaban grandes placeres.
Y ahora llegaban tus padres y querían llevarte una semana por ahí, ¿no? Y no entendían tu concepto de qué, pero que se me ha perdido a mí por ahí, ¿no?
Y tú tenías tus rituales y tú tenías tu placer experimentado. Entonces tú habías experimentado el placer y tu deseo se activaba para buscar ese placer que ya conocías. Ahora no. Ahora resulta que lo que tienes es que desear cosas nuevas y romper constantemente esos rituales para probar novedades, ¿no? Y bueno, a vosotros igual lo ha pasado. Yo no lo sé, a mí me ha pasado con mis amigos. Y es de ir a un restaurante una vez, gustarte mucho, estar a gustísimo y tal, ¿no? Y a los 6 meses proponerle volver y decirte, no, no, vamos a otro nuevo que en ese ya hemos estado. Y tú le dices, pero joder, si estuvimos a gustísimo y todavía faltan muchos platos de la carta por probar, ¿por qué no volvemos? Y dices, no, hombre, vamos a probar cosas nuevas. Digo, ya, pero es que este nos gustó. Pues nada, sedimentar un ritual cada vez más complicado.
Es verdad, que decimos mucho, Esther, lo de los jóvenes, que ay, que tienen que ser críticos. Y luego pasamos un poco la juventud y empezamos a hacer, no sé si formamos parte sin darnos cuenta de los idiotas posmodernos, de los que también hablas a ratos. Sí, esperemos que lo mínimo.
Pues lo que pasa es que el idiota es una figura que ya desde Grecia se asienta y sigue siendo muy contemporánea, ¿no? Y es aquel que no se preocupa de lo público. Es decir, literalmente significaba que era una persona que los asuntos públicos le traían al palio y por lo tanto, pues digamos que era muy
no
individualista, muy egoísta.
Esa definición, o sea, es alguien que no se preocupa por lo público, ese es un idiota.
Sí, sí. El idiota en Grecia es esto. Y de hecho se indignaban, los griegos se indignaban y por eso le llamaban idiotas, porque para ellos lo público estaba muy por encima de lo privado o de lo individual, ya que necesitaban del colectivo y sabían de la importancia del colectivo. Entonces aquel que no se preocupaba de esos asuntos lo llamaban idiota. Y desde esa perspectiva, bueno, pues yo creo que se ha contemporaneizado en muchos sentidos y las redes sociales además han potenciado el hecho de que el idiota contemporáneo no quiera escuchar al otro.
Y no quiera vacunarse, por ejemplo, ¿no? Porque ¿para qué se va a vacunar él si se está vacunando el resto, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de pincharme yo si lo podéis hacer todos los demás y estoy yo a gustísimo, ¿no? Un poquito. Los griegos lo definirían como idiota, claramente.
Entre otras cosas porque realmente lo que está cometiendo es un proceso de ignorancia consigo mismo. Es decir, también tiene mucho que ver con los principios de ignorancia que en el capítulo hablo, ¿no? Porque el interés del idiota actual, yo creo que en muchos casos lo que se centra en reafirmar su propia creencia y claro, en un mundo donde internet lo tiene a golpe de clic, seguro que encuentras alguna estadística que va a reforzar la creencia que tienes. Y entonces, pelear contra alguien en ese sentido, tirando de datos, no es sencillo, porque te va a decir que o bien los datos están manipulados, claro, o que detrás de ese dato hay un interés espúreo, o que va a encontrar siempre una argumentativa para quedarse anclado en su fanatismo, ¿no? En su ideología. Entonces, pero bueno, esto no es nuevo, ya te digo que viene desde Grecia.
Como hemos dicho en nuestra presentación, José Carlos, eres conocido sobre todo por haber aproximado la filosofía a lo cotidiano. ¿En qué nos puede ayudar la filosofía en nuestro día a día?
Bueno, no ha cambiado mucho. Yo creo que las problemáticas del hombre contemporáneo son las mismas que hace 2.000 o 3.000 años, cuando los griegos comenzaron a darle vueltas a la cabeza en torno a qué puede facilitar el hecho de la construcción de lo humano para que de algún modo pues todos vivamos un poco mejor de lo que se vivía antes. Entonces, en ese sentido, yo creo que la filosofía lo que te da es la capacidad de construir ese pensamiento crítico desde una perspectiva quizá más lúcida, en el sentido de que te ilumina más el hecho de que tengas el anclaje de la filosofía para ampliar el foco, no para otra cosa. Es decir, porque al final realmente la filosofía, yo creo que todo el mundo inevitablemente entra en esa parte de filosofar de la vida, lo queramos o no lo queramos. Es decir, la vida te obliga a filosofar, te obliga a tener una construcción mental de lo que es tu idea de amor, tu idea del bien, tu idea de justicia. El problema está que en muchos sentidos lo hacemos de manera irreflexiva o de manera imitativa o importamos del exterior esos ideales sin haber hecho un análisis de los contextos y las circunstancias de nuestra propia vida. Y entonces lo que te convierte en un fanático en un corderito que sigue a otro, ¿no? Entonces la filosofía lo que te da es esa opción de revisar mucho de dónde procede todo ese constructo de tu identidad e intentar tener, pues, a lo mejor algunas referencias que te puede dar Cicerón, Séneca, Aristóteles, te puede dar Kant, que te pueden ayudar a partir de ellas a construir, ¿no?, tu propio proceso identitario.
Y antes y de que sentido, alguien... sí, perdona, José Carlos. Decía que antes de que alguien se asome al mundo y diga filosofía, por el amor de Dios, que eso es complicadísimo, pues lleva un rato largo ya José Carlos Ruiz hablando de filosofía y sin mencionarlo realmente, poniendo en valor a todos esos nombres que ha dicho ahora y de los que hablan filosofía ante el desánimo, y hasta ahora no ha sido tal el susto. Así que igual lo que tenemos es miedo a la palabra, ¿no?, a la filosofía. José Carlos, hay que acabar con esto.
Sí, hay, mira, yo creo que hay una deuda pendiente en la filosofía, que yo intento luchar mucho contra esa deuda y poder saldarla lo antes posible, y es que hay una necesidad de seducir o de persuadir, y yo creo que la filosofía ha dejado a un lado los procesos de seducción y de persuasión durante, digamos, los últimos 200 o 300 años. Es decir, se había encerrado en el ámbito académico y, por lo tanto, el lenguaje técnico que se empleaba no tenía intención de llegar a la gente, sino de quedarse en el propio ámbito académico. Entonces, yo, por una parte, sigo trabajando artículos científicos para ese ámbito académico, que me parece que está muy bien, pero es verdad que no tenía ningún interés en poner la pelota en el terreno de juego de lo cotidiano o de lo popular, porque eso implica tener que entender cómo son los procesos de seducción y de persuasión en el mundo contemporáneo. Entonces, yo lo que he intentado es comprender muy bien cómo son esos procesos de seducción. También digo que he tenido mucha ayuda de 20 años de docencia de filosofía en secundaria y en bachillerato, porque, claro, te encuentras con chavales de 16 años y de 15 o de 17 a los que les tienes que explicar, pues, no sé, el imperativo categórico de Kant, que son dos palabras muy raras, y tú dices, ostras, pues a ver cómo os lo explico para que lo entendáis. Entonces tienes que leer los códigos de su momento histórico para filtrar a Kant a través de esos códigos.
Te hemos leído en publicaciones científicas, José Carlos, pero también te hemos visto y te hemos leído en una entrevista realizada, por ejemplo, en una revista de moda, belleza y salud. Supongo que eso es algo que es un escándalo para los más puristas.
Bueno, claro, es que al final...
Si los puristas están leyendo Mujer Hoy, tanto escándalo no será, ¿eh? Que también bueno, leerán de todo.
Pero las redes sociales llegan al final a también a los puristas. Es cierto que inevitablemente, bueno, pues sabes que hay un sector de la filosofía que no te va a llamar nunca ni que te va a considerar parte de ellos, ¿no? Pero yo siempre lo digo, es decir, yo cuando escribo los artículos científicos los intento colocar en esas revistas para que ellos los lean, pero luego cuando me dedico a divulgar filosofía para todo el mundo, pues obviamente no pienso en este tipo de público, ni me interesa este tipo de público, me interesa que mis mensajes sean lo más claros posible. Y si os digo la de filtros que tengo que pasar, si llega un momento y recuerdo que mis primeros libros se los daba a mi padre, que no tiene ningún título universitario, y le decía, mira, léete esto, si lo entiendes, entonces es que lo dejo y vamos al siguiente, ya ves. Pero yo hacía que se filtrase a través de gente normal y corriente que quería que entendiera qué decía Platón o qué dice Kant, ¿no? En algún momento de la vida, o qué dice Locke. Bueno, pues te lo voy a intentar poner en tu lenguaje. Y no es tan complicado cuando lo haces,
¿no? Eso es, no es tan complicado cuando reflexionamos y tenemos la ayuda de gente como José Carlos Ruiz. Os recomendamos mucho Filosofía ante el desánimo. Hoy era un día especial para Boulevard Magazine porque cerramos temporada y etapa vital y nos hacía falta que nos ayudasen a retomar un poco la senda de evitar ese desánimo y encontrar lo hermoso de todas las etapas. Así que ha sido muy valioso charlar contigo y te agradecemos mucho este tiempo, José Carlos. Te seguimos la pista, ¿eh? No sé si en redes o en todo lo que escribas va a ser mejor.
Pues felicitaros por la temporada que lleváis. He escuchado antes a todos los invitados que habéis traído, me parece una barbaridad, así es que, bueno, mi más sincera enhorabuena y daros las gracias por haberme metido en esa playa de personajes que me ha parecido brutal. Así que nada, un abrazo fuerte a todos vosotros y a vuestros oyentes.
Un beso muy grande, ¿eh? Cuídate mucho. Gracias también a ti, Esther.
Igualmente.
Agur.
Por la vida que trae la paz y te llena de sonrisas entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin